decís. Simplemente aclarar que, y valga la redundancia en este caso, porque no era en Misiones esto, no era ningún juez de Misiones. Jueces justamente federales que están en Buenos Aires decidían la suerte de mucho dinero que es de los productores. Entonces, vaya a saber cuáles son los intereses que siempre le daban la derecha y la razón a empresas tabacaleras, fabricantes de cigarrillos, que no que reciben el producto, la fabrican, la venden muy bien, se vende muy bien, y ganaban muchísima plata sin tributar los impuestos. Esto es vivo de siempre, la viveza criolla, como se dice, y con jueces que se prestaban al juego. Por suerte, Misiones no tenemos esta clase de jueces, pero lamentablemente nos afectaba a todo el país, a las 7 provincias tabacaleras y a muchísimas familias que cierto ingreso no llegaban, no pagaban lo que la ley dice. O sea, siempre la vivada de irse por afuera de la ley. Entonces, una vez por todas, la Corte Suprema de Justicia, confiábamos porque iba a tomar muy objetivamente la situación, y hoy nos dio la razón. Luchamos 5 o 6 años, sin ninguna duda. Fueron muchos viajes a Buenos Aires, fueron presentaciones, reuniones en Salta, Jujuy, en todos lados, en un trabajo en conjunto. Esto fue un trabajo en conjunto de todas las entidades del país, y también, por supuesto, la AFIP, que se puso firme en su momento, en el año 2016, hizo la presentación original, porque el Estado, el FICO, el Estado Nacional, era el que perdía más plata. Muchísima plata dejó de ingresar, más en una situación de la economía tan vapuleada, tan golpeada, tan necesitada como la Argentina, que los avivados empiecen a lucrar sin pagar lo que le corresponde, por ley. Entonces, es lo único que pedíamos, no le pedíamos que nos paguen de más, sino que paguen lo que corresponde.
Contales un poquito qué pasó, cómo se fue dando esto, ¿no? Porque presentaron un recurso de amparo para no pagar impuestos del FET, estas tabacaleras, una de las tabacaleras que después creo que se sumaron otras, pero esto, bueno, sienta lo que se dice jurisprudencia, es decir, precedente.
Sin duda, se arrancó Tabacalera Sarandí, que es de la provincia de Buenos Aires. Después se prendieron una de Córdoba y otra de Salta misma. Entonces, los jueces le estaban dando, claro, el riesgo que corríamos, ¿cuál era? Que le den también amparos, medidas cautelares, a Massalín, por ejemplo, a Philip Morris, a Nobleza Picardo, y ahí estábamos en el horno. Y yo siempre decía, si perdemos esta jugada, perdemos todos. Se pierde mucha plata de los productores y la producción tabacalera iba a dejar de ser rentable. No es rentable igualmente porque es difícil, pero iba a dejar de sustentar a miles de familias que dependen en el país de la producción y que le da otras oportunidades. Y también el Estado Nacional iba a perder mucha plata. El Estado Nacional estaba perdiendo por año 50.000 millones de pesos. Es ¡epa! Mucha plata que deja de ingresar porque no pagan lo que corresponde.
No estamos hablando de 50 millones, estamos hablando de 50.000 millones. Y también otros tantos miles, los productores tabacaleros, ¿cuánto dejaban?
Sin duda. Y esto afectaba también al ANSES. Hay que acordarse que el Fondo Especial del Tabaco, el impuesto al cigarrillo, el impuesto al cigarrillo de los fumadores, porque no es los productores que aportan, aportan los consumidores, como se dice. Aportaban también un porcentaje al ANSES, eso contribuía al Estado Nacional para pagar pensiones, asignación universal. O sea, el impuesto al cigarrillo ayuda a muchos, que muchos no lo saben, y se distribuye a lo largo y a lo ancho de todo el país. El Estado coparticipa ese ingreso de impuesto con los estados provinciales, además del Fondo Especial del Tabaco. Entonces, era una cuestión muy, muy importante, y el Estado recauda muchísima plata, es uno de los impuestos más importantes del país. Entonces, que avivados no quieran pagar lo que la ley le marca, esta es la joda de siempre. Bueno, la Corte Suprema se puso firme, muchos dirán que la justicia, esto que aquello, nosotros confiábamos. ¿Por qué? Porque hicimos un buen trabajo, las 7 provincias, y APTM, hay que aclarar, nosotros, APTM, yo como presidente, encabecé esta movida, y después en conjunto trabajamos con las demás entidades, con el Ministerio del Agro, con los gobernadores, con los legisladores nacionales, todos aportaron para que esto se dé. fue una movida muy importante, muy grande. Entonces, se defendió los intereses de las provincias tabacaleras, y esto es lo que vale.
Omar, de plata de los productores concretamente, ¿de cuántos miles de pesos estamos hablando? ¿De cuántos miles de millones?
Bueno, a la provincia de Misiones llegó, según los cálculos que se hicieron, pesos más, pesos menos, dejó de ingresar en todos estos 5 años algo de más de 4.000 millones de pesos. Hoy estamos hablando de una recaudación que podría ingresar, vamos a decir algo, un número chico, con 500 millones de pesos, deja de ingresar por años. Esto sería aproximadamente, si no le calculamos hoy, unos 20 pesos por kilogramo de tabaco que tendría que ir al bolsillo del productor. Esto no iba. 20 pesos, vos decís, bueno, poca plata, pero en el volumen de producción es grande. Son 500 millones, ¿me entendés?
Claro.
Es como una, para el año pasado sería como una media, la mitad de una caja verde, por ejemplo. Entonces, ese dinero nunca ingresó. Eso que quede claro, nunca ingresó. Ahora no, esto no va a ingresar mañana tampoco. Va a depender de la recaudación, va a depender de que se notifique, la Corte Suprema tiene sus tiempos de notificar a los que perdieron, tiene que notificar al Gobierno Nacional, al Ministerio de Agricultura, lleva su tiempo para que se materialice y que empiecen a pagar. O sea, ordena desde ya. Pero ¿cuándo se va a ver reflejado? ¿Va a llevar un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses? No sé. Entonces, no es de un día para el otro.
Claro.
Lo importante es que esto se resolvió positivamente. Y el riesgo que corríamos, que desaparezca el FED, eso, gracias a Dios, hoy se mantiene. Y esto es lo importante.
Omar, ¿cómo hay algún plan de pagos, alguna forma que tenga que pagarlo adeudado cada una de estas compañías que se estaba avivando?
No tengo presente cómo lo va. Según me dijeron, tienen la obligación, en principio, la Corte le haría pagar a partir del 2018, no del 2016 cuando empezaron.
Ya se morfaron dos años.
Lo que pasa es que ahí también eran tabacaleras más chicas. Tenían un capital más chico, una venta más chica, y entraron dentro de la condición de pymes, se hicieron lo vivo y le dieron la razón como pymes, que en realidad eran pymes grandes, digamos. Después sí se asociaron a otras tabacaleras internacionales muy grandes, ¿entendés? Como Internacional Tobacco, por ejemplo, una empresa china que era la que respaldaba esto. Entonces, en principio esto después fue creciendo su volumen de venta y se transformaron ya no pymes, sino empresas comerciantes grandes.
Claro.
Entonces, tengo entendido, según me dijeron, yo no sé cómo va a ser la resolución de la Corte en esto, no quiero decir algo que no sé, pero supuestamente van a empezar, exigirían el retroactivo al 2018, no sé todavía, pero hoy lo que importa cuál es. Lo que importa es que empiecen a pagar ahora, es lo que esto, ya que no sigan el tiempo, que caigan estas cautelares. Ahora la Corte le tiene que comunicar a los jueces esto que daban los amparos, decirle, los amparos no van más, las cautelares cayeron, ustedes no pueden otorgar más, ¿me entendés? Esto es lo que tiene que comunicar la Corte hoy para que esto, ahí a partir de ahí, se levanta la restricción. Lleva un proceso, no es de un día para el otro.
Todo un proceso también fue el tema de la movida que nos decías que encabezó APTM y que después, bueno, personalmente vos lograste que se nucleen las provincias tabacaleras contra estas cautelares que hacían que no paguen impuestos al Fondo Especial del Tabaco de estas compañías tabacaleras que no están acá, que están en Buenos Aires. Pero contanos, porque no es fácil llegar a la Corte Suprema. ¿Cómo fue ese proceso, Omar?
No, esto fue todo un trabajo. En realidad, la que empezó la acción directa. Nosotros nos reuníamos y nos reunimos con la gente de AFIP. Yo hice viajes en el Ministerio de Economía, hicimos con varios representantes de APTM, de Cámara, de Actin, todos estuvimos juntos en esto, en las reuniones que mantuvimos y con las demás provincias en Buenos Aires, con la gente de AFIP, haciéndole saber. Esto es el 2016. Bueno, ahí la AFIP intercedió como interesado directo del fisco y se presentó ante la Corte. ¿Qué hicimos nosotros después? En el 2019, APTM encabezó, hicimos muchas reuniones con las provincias, con la entidad de Misiones, y dijimos nosotros vamos a encabezar esto, lógico, consensuamos con las demás entidades del sector. vamos a encabezar una presentación acompañando lo que hizo la FIP. Entonces nos presentamos, nuestro abogado de APTM trabajaron duramente en elaborar el documento, el escrito, la presentación, y lo hicieron directamente, nos fuimos a la Corte de Buenos Aires y fuimos recibidos, fuimos aceptados, que esto es lo que muchas veces la Corte no te acepta. Este es el tema, depende de la situación.
Claro, tuvieron la ventaja, Omar, de que, bueno, la AFIP había hecho una presentación directa, porque si no tenés que andar a través de jueces, de cámaras de apelaciones, etcétera, etcétera. Es muy difícil a la gente que por ahí no entiende el tema, en derecho, en cuestiones judiciales, llegar a la máxima instancia que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin duda es así, difícil, pero bueno, tomamos la posta y nos fuimos directamente a la Corte. Gracias a Dios fuimos aceptados y esto empezó a trabajar. Ayudó mucho, sin ninguna duda que ayudó, que por ahí nosotros acompañamos esta presentación de la AFIP. Y esto es lo importante, y acá estaban afectados todos los intereses del país. Y la Corte entendió muy bien y fue muy objetiva en esto. Y bueno, hoy está esto, sirve como jurisprudencia, sin ninguna duda. Ya para que algunos jueces empiecen a ver, pongan la barba en remojo, como se dice. Vamos a ver qué podemos hacer. No podemos dar livianamente una cautelar, un amparo, porque se nos ocurre a cualquiera. No es así. Entonces, basta de beneficiar a los avivados. Entonces, bueno, veremos cómo avanza esto. Es un paso importante. En su momento trabajamos sobre tres ejes fundamentales en el sector, que eran la transferencia automática, que eso ya se logró, fue un trabajo también en conjunto, consensuado, entre todos los actores del sector, las entidades, los gobiernos provinciales, los legisladores nacionales, todo fue un trabajo en el país. Luego, esta medida, que era otra que nos tenía la espada en la nuca, y ahora nos queda por normalizar esta situación de la aprobación rápida y remisión de los fondos de los distintos PUAs del 20%. Otra historia que el gobierno nacional, un ministro, el ministro de Agricultura, muy liviano de boca, sale a decir que van a hacer uso del fondo especial para obras de infraestructura grandes. Sin participación, nosotros ni enterados, nos enteramos por los medios, sus intenciones de usar la plata para cosas que no están destinado, que la ley no prevé. Esos son fondos de los productores.
Quiso hacer política, estamos hablando de Luis Basterra, ¿no? El secretario de Agricultura de la Nación.
Que se vaya a hacer política a otro lado, porque eso no es, nosotros no le vamos a aceptar esto. Y todo el país se puso en contra. Si consensuamos planes para los productores, estamos totalmente de acuerdo, ¿me entiendes? Que quede claro esto. Si hay que hacer viviendas para los productores, estamos de acuerdo, esto estamos de acuerdo. Ahora, si querés hacerlo a través de un ministerio, sin participar a los productores, sin a los representantes con nosotros, no. Para la mano, porque le afecta a las provincias, inclusive tiene que consensuar, hay un convenio nación-provincia, tiene que intervenir el gobernador, los gobernadores, todos somos parte de este sistema, y hay una ley que nos ampara, que siempre trabajamos así, que hayan controles, auditoría, perfecto, me parece muy bien. Nosotros jamás hemos tenido problemas en la provincia de Misiones, somos una provincia ordenada en todo sentido, así como es ordenado nuestro gobierno provincial, trabajando día a día para el bienestar de los misioneros, y es un ejemplo a nivel nacional. Nosotros en el sector tabacalero somos ejemplo a nivel nacional. Entonces, vamos a defender nuestros intereses entre todos.
A mí me da la sensación, más certeza que sensación, Omar, de que, siempre recalan en los ministerios de la nación gente que por ahí no tiene la formación suficiente, ¿no? Y suele pasar más que nada en el tema de agricultura, donde, bueno, se convoca a alguien que es del poder central en Buenos Aires, que nunca pisó una chacra tabacalera y se pone a querer tomar decisiones desconociendo, como vos decías, la ley.
Sí, es un tema complicado, porque opinan livianamente, porque hay desesperación de uso de fondos, hay necesidad, se entiende, está muy difícil, que todos tenemos que ayudar, yo entiendo esto. Tenemos muy buena relación, yo tengo muy buena relación con la Nación, con los funcionarios del PRAT, no lo conozco a Basterra, nunca hablé con él, pedimos audiencia varias veces, nunca nos dio la audiencia, vino a Misiones, ni, no, no tuve ni la oportunidad de hablar con el hombre. O sea, son cosas que lamentablemente opinan sin que nosotros participemos. Fíjate, yo podría, por lo menos hubiese estado invitado a alguna reunión para, como diputado, como representante del sector, para aportar mis ideas. O sea, no quiero poner palo en la rueda, simplemente quiero estar informado y defender los intereses de los productores y los intereses de los misioneros, sin ninguna duda.
Uh-huh. Nos decías que la relación es buena, ¿no? Pero también, bueno, los trámites se hacen engorrosos. ¿Cómo está el envío de fondos? Porque está bien, está la transferencia automática de los recursos del FED para que los productores puedan cobrar. Pero en cuanto a obra social, en cuanto a planes de diversificación, ¿cómo está el asunto?
Sí, la plata del 80 está viniendo mes a mes, de acuerdo a la partida. Eso está. Pero está la otra parte, son dos patas, una que venga la plata mes a mes y la otra de cómo hacer uso de esos fondos. Uh-huh. Seguimos la misma de siempre, tenemos que depender de Buenos Aires que nos autoricen. Yo estoy de acuerdo que, sí, pero el plan de obra social, estamos ya en mayo, arrancamos en enero, no tenemos aprobado, tenemos que estar pidiendo uso de fondos transitorios, mandar rendiciones, esperar que a la buena que ellos dicen, bueno, la vuelta pasada pedimos plata para dos meses, ¿y sabe qué? Nos mandaron para un mes. O sea, estamos en la... Y hay entidades que no recibieron. O sea, ese es el problema. Seguimos en la misma demora. Los planes del 20 de diversificación, este año no vino ninguno todavía. Entonces, estas son las cuestiones que molestan. Sigue la burocracia. Sigue sentado arriba la plata. Misiones hoy tiene más de 800 millones de pesos del 20% para diversificación productiva en Buenos Aires. Está la recaudación porque las empresas el día 15 de cada mes pagan las estampillas del impuesto al cigarrillo y depositan en el Banco Nación. Hay una cuenta única especial, no se puede tocar, pero daría la impresión de que no es así. Entonces, ese es el tema. El dinero, la recaudación está. ¿Por qué? ¿Por qué no nos aprueban los planes? Todas estas demoras son difíciles de entender. Repito, tengo excelentes relaciones hoy con la gente del PRAT. Buena receptividad, respuesta, estamos en contacto, pero no aparece, ¿entendés? No aparece el dinero, no aparece en la aprobación. Espero que en los próximos días empiece a moverse. Es todo difícil, todo complicado. Continúa la burocracia de siempre ese. No cambió nada.
En cuanto a becas, ¿cómo andamos, Omar?
Y otro tema, bueno, las becas el año pasado terminamos cobrando en diciembre una parte y en enero la otra parte. Y nosotros recibimos en APTM un porcentaje ahora en abril. ¿A vos te parece? Pagamos con cuota de socio para que los productores, los hijos de los productores puedan tener su platita, que no es mucho, pero ayuda. Uh-huh. Ahora, las de este año todavía no hay nada, ¿eh? Vamos, y con suerte, septiembre, octubre, de vuelta a la misma historia, ¿entendés? Uh-huh. Sí, ese es el gran tema. Bueno, nosotros ya cerramos toda la recepción de documentación, todo completo. Así que ahora el que presentó, presentó, y el que no presentó, lo lamento, estuvimos insistiendo desde febrero. Entonces, todo el mundo sabe que desde febrero, en marzo hay que empezar a presentar la documentación. Marzo, abril, listo, estamos en mayo, ya no se puede más, cerramos todo.
Omar, y en cuanto a las obras sociales y los prestadores, ¿cómo está la relación?
Sí, nosotros estamos al día, gracias a Dios, por eso te digo, estamos manejando, recibimos plata de enero, en febrero pagamos con plata de cuota de socio, ¿entendés? Uh-huh. Hicimos el pedido hace un par de días y todavía no tenemos novedades. La semana que viene, Dios mediante, con fondos propios nuevamente de cuota de socio, vamos a estar pagando prestadores de docentes para no cortar la cadena, porque la salud no espera y tenemos que estar al día. Gracias a Dios le estamos campeando al temporal, como se dice, pero con un esfuerzo tremendo. Yo ya no sé, pienso mil veces por día cómo hacer que la plata alcance, y hay que cuidar, controlar. Por eso le pido a los productores que seamos responsables. Los productores entienden, muchos entienden, la gran mayoría entiende, algunos no. Entonces, si por ahí nos tienen que ayudar a cuidar la obra social, a cuidar el dinero, porque no es mucho, para que alcance en la emergencia, en las urgencias. Si no hace falta, nosotros reprogramamos muchas cirugías a pedido también del gobierno, porque el gobierno también está preocupado con esta pandemia y todos tenemos que estar preocupados de darle disponibilidad a las camas de terapia o internaciones o todo aquello para este caso de la pandemia, el famoso COVID. Entonces, hay muchos están apareciendo muchos casos en todo el país. Entonces, lo que sea cirugías programadas, que no son de urgencia, la vamos a reprogramar a futuro, porque tenemos también que colaborar con el sistema privado, que somos nosotros, con el público, para ayudar a atender los casos de COVID. ¿Se entiende esto?
A propósito del tema...
Pedirle a los productores, en ese sentido, el acompañamiento, que no se enojen si reprogramamos una cirugía, pero es por el bien de la población, para que ayudemos al sistema de salud. Si no hace falta y no tengo ninguna urgencia, no, directamente, por favor, no acudir, no ir, no exponerse, porque cuanto más vamos al hospital, a la clínica, a los consultorios, ahí están... ¿Quién va ahí? Los enfermos. Entonces cuidémonos.
Ajá. Omar, déjame pasar esta información, ya que estás hablando del tema. Bueno, el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones emitió un comunicado esta mañana donde dice que los mayores, gente desde 40 años en adelante, podrá inscribirse a través de la aplicación AlegraMed para recibir la vacuna anti-COVID. Repito, vacunación, inscripción para vacunación anti-COVID. Personas de 40 años en adelante, desde la hora cero del lunes, dice el comunicado del Ministerio de Salud Pública de la provincia, podrán inscribirse para recibir su primera dosis a través de la aplicación AlegraMed. Esta es una. La otra, decíamos, bueno, lo veíamos a esto del COVID como algo lejano, Omar, que primero pasaba en China, después en Europa, después en Brasil, después en Buenos Aires, llegó a Misiones y lo veíamos como algo de posadas u Oberá, y ya está en la colonia el COVID hoy en día.
Está en todos lados, está en todos lados. Por suerte los productores en la colonia se siente menos, pero hemos tenido muchos casos que lamentablemente sufrir la muerte de productores. Han internado, nosotros tenemos el registro de productores, socios de APTM fundamentalmente, que han tenido y no han soportado, y otros que sí pudieron salir. Entonces la recomendación, esto no es joda, yo lo tuve y lo sufrí en carne propia, toda mi familia tuvo, lo sufrimos mucho, no es joda este virus, entonces hay que cuidarse. Gracias a Dios pude salir adelante, y el que no puede no cuenta la historia, ¿me entendés? Es triste esto. Entonces, la pandemia está, va a llevar mucho tiempo. Este año va a ser un año de inflexión, donde tenemos que cuidarnos más que nunca para superar esta cuestión. Es un año de un esfuerzo más, le pedimos a los productores, que hicieron un lindo esfuerzo, que se cuidaron, que hubo pocos casos en la colonia, pero esto no quiere decir que nos descuidemos. Pedirle, por favor, que tengan muy presente y cuídense.
Omar, ¿cuántos son los productores que, bueno, tuvieron problemas con el coronavirus y cuántos decesos, más o menos, si te acordás?
No lo tengo presente. Es difícil decirte porque no quiero entrar en un error que no lo tengo presente en este momento, Gustavo.
Perfecto. ¿Cómo marcha el acopio en este momento?
Va yendo bien, rápido. Bueno, al principio empezaron a pagar. Hay una empresa que todavía se está haciendo loco con los promedios, pero dentro de todo va zafando. Masalín, por ejemplo, empezó pagando muy abajo y nos opusimos con Gustavo y con Cacho, fuimos allá a reclamarle y enderezaron el promedio como habíamos acordado. Bueno, va rápido. Hay poco tabaco. Dicen que una semana más, 10 días más de acopio y termina ya. Así que estamos cercando a los 20 millones de kilos copiados ya, 19 millones y medio, algo así, casi 20 millones, se estima los 27 programados, olvídate, no va a haber, hay poco tabaco en queda, algunos dicen 22, 23 millones, yo estoy rogando a Dios que sean 25, pero no creo, está difícil, está liviano, hay poco tabaco, el año pasado fue terrible, nos afectó a todo, pero bueno, es lo que hay, tenemos que... pero por suerte va rápido, se está comprando y la gran mayoría está pagando al día, algunos con alguna demora, pero se está pagando.
¿El promedio en cuanto a calidad y en cuanto a precio, más o menos, cómo está?
Es lo que va dentro, está, según el resumen general, está dentro de lo que pactamos en la mesa de concertación.
Ajá, perfecto. Y bueno, entonces no se podría llegar a los 27 millones como estaba previsto.
Olvídate.
Perfecto. Bueno, y termina.
Ojalá me equivoque por el bien de todos, pero bueno, no hay eso.
Ajá. Bueno, y termina el acopio y ya el productor empieza a pensar ya en una nueva campaña, ¿no? En preparar el suelo, en recibir los insumos, las semillas, en por ahí recibir los fertilizantes. Los fertilizantes depende de cada empresa, depende del FED, ¿cómo es el asunto?
Sí, hoy depende de las empresas. No tenemos un plan de fertilizantes. Lo que estamos, ya habíamos dicho que para el año que viene sí, tenemos que tener un plan de fertilizantes. Queríamos este año. Pero por la situación está el dinero del 20% que nos comprometimos en su momento, y por eso el reclamo del 20% que no se use para otra cosa que no sea para los productores. Habíamos acordado que el 50%, la mitad del 20%, iba a hacer un plan de fertilizantes. No lo hicimos este año porque muchos productores pidieron que sea en dinero por la situación económica. Pero ese dinero tiene que ir no en plata, tiene que ir en fertilizante a los productores. Para el año que viene estamos trabajando, ya tenemos el ministerio a armar seguramente el plan para presentarlo como fertilizante a proveer a los productores. El año sí va a ir como dinero porque acordamos así. Pero ese plan se va a hacer al finalizar el acopio, rapidito, se va a elaborar, mandar a Buenos Aires para que el productor, en base a los kilos entregados y a los kilos perdidos, pueda cobrar una compensación por esa gran sequía del año pasado.
Bueno, Omar Olson, además de presidente de la APTM, también sos diputado provincial. ¿Continúa tu mandato después del 10 de diciembre?
Sí, tengo hasta el 2023, hasta el 10 de diciembre del 2023. Ajá. Así que bueno, vamos a seguir trabajando por el sector.
Te preguntaba porque se eligen nuevos diputados en la provincia de Misiones. Hay algunos que, bueno, fueron elegidos hace 2 años, pero entran en los que cesan. ¿Y por qué son tan importantes estas elecciones, sobre todo para la provincia de Misiones?
Pero sin duda es que es súper importante. Acá nosotros obtuvimos el 75% de los votos cuando yo asumí en el 2019. Uh-huh. Y ahora se eligen, vence mandato 20 diputados provinciales. Y bueno, está la elección, está prevista para el 6 de junio. Invitarle a todos los productores, a todos que acompañen, que me acompañen nuevamente. Le voy a pedir que me acompañen nuevamente porque acá estamos defendiendo con Julio Peterson el agro misionero y todos los diputados de Renovación. Estamos luchando y peleando. Las cosas por ahí no se ven de un día al otro, pero hay que hacer un trabajo a mediano y largo plazo. No hay que ser el loquillo de prometer cualquier cosa. Entonces hay que ser muy mesurado y respetuoso. Pero creo que estamos, el gobierno de la provincia, el gobernador, está haciendo un trabajo espectacular, sacando a sus ministros y funcionarios al terreno. Esto es lo importante, estar cerca a la gente, trabajar, mostrar. Porque acá no hay que hacer campaña un mes antes de las elecciones. La campaña se hace trabajando todo el año, no ir a pedirle el voto al productor, a último momento aparecen los iluminados a pedirle el voto a los misioneros a último momento, que voy a prometer esto y aquello y nunca aparecieron. Eso no es así, yo no trabajo así, yo trabajo todo el año y uno va haciendo acciones y por eso nos valoraron en 2019 de una manera espectacular. Y yo creo que nos van a valorar en esta oportunidad también porque no paramos de trabajar. Hoy tenemos a un candidato de lujo del agro misionero también en la Renovación, Gilson Berger, un hombre ahí de la zona de Aurora, muy trabajador, un tipo inteligente, preparado, docente, alguien que nos va a ayudar muchísimo a la Cámara. Así que ese acompañamiento a Gilson y a todos los diputados de la Renovación, eso es lo que pedimos, porque acompañar al gobierno de la provincia, este es el mensaje que yo le doy a los que me conocen, a los misioneros, a los que trabajamos permanentemente. Así que ese mensaje quiero dejar a todos.
Primero Misiones, como siempre, y especialmente
Primero en materia. Primero Misiones, exactamente, y el sector agrario, agrícola, porque no hubo tanta apuesta como se está haciendo ahora, gracias a Dios, al agro misionero. Es el motor de la economía misionera, y se está apostando en todo. Que hay cosas que faltan hacer, sin ninguna duda, no, nada es perfecto, solo Dios es perfecto. Somos humanos, cometemos errores, pero jamás con mala intención. Cometemos errores porque queremos hacer mucho. No comete errores el que no hace nada. Entonces solo critica. Entonces ese es el mensaje que quiero dejar.
Perfecto. Omar Olson, no sé si tenés algo más que agregar.
No, gracias Gustavo por el tiempo, un saludo grande a los productores, todo el mundo ya está en la nueva campaña, como dijiste vos, estamos recibiendo los insumos para la siembra, yo ya recibí, gracias a Dios, la gran mayoría, estamos ya elaborando los nuevos almácigos, empezando para empezar temprano, y bueno, es la tarea del día a día que nos toca.